desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Buenos días a todos, damos la más cordial bienvenida a una transmisión más de Radio Bautista. Estamos en el aire, en vivo y en directo desde la ciudad de Brownsville, Texas. Y llegamos a donde están nuestros seguidores. Bueno, llegamos a todo el mundo, pero tenemos muchos seguidores en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Panamá, en Argentina, en Paraguay, en Chile. También tenemos seguidores en España, en Italia, muchos amigos que también nos siguen. En México, por cierto, muchas iglesias, hermanos pastores, hermanos queridos que han estado por acá siendo miembros de esta iglesia y ahora están con sus congregaciones. Ahora están ellos siempre refiriendo a que nuestra iglesia tiene una transmisión. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Voy a predicar en esta mañana la parte número 2 de una serie de sermones que le he titulado Ya no siguió siendo el rey. En el año 2003 yo comencé una serie de sermones que se titulaba ¿Y tú que te creías el rey del mundo? Esto fue por allá en el año 2003, hace 14 años, y ahora nuestra iglesia se ha estado, además de robusteciéndose, se ha estado multiplicando, son muchos, son cientos de los rostros nuevos, personas que están en nuestra iglesia, hermanos cristianos recién llegados a la vida, pues, del Evangelio, y que no escucharon este sermón, que no escucharon esta serie, los hemos desempolvado, los hemos tratado a la manera de ir arreglando, contextualizando, contemporanizándolo. Y hoy yo quiero pedir que con los oídos espirituales usted pueda escuchar el mensaje de este día. Por ahí dicen que si tú ves a tu vecino que le están cortando las barbas, pon las tuyas en remojo. Voy a dar lectura en el segundo libro de Crónicas, capítulo 21, versículos 1 al 7. Voy a dar lectura del 1 al 6 y en el 7 lo hacemos todos. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos, hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Sefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas. Y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre y luego que se hizo fuerte, mire lo que hizo. Mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer, mire qué familia más linda, a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, todos en el 7. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Padre, sin más protocolo, líbranos de caer en la ambición, en la avaricia, de desear lo que otros tienen, de perjudicar y dañar la vida de otros. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. El domingo de la semana pasada, nosotros comenzamos predicando una serie que es muy probable que vayan a ser 4 sermones. Yo tenía 3, pero hay un cuarto que puedo bastante bien agarrarlo y también juntarlo con esta serie de los sermones. Esta mañana, en realidad, lo que queremos hacer es aprender de los errores de los demás. Por ahí, hace muchos años, yo escuchaba constantemente a mis maestros en el seminario y recomendaban la lectura de un libro que yo me resistí mucho tiempo a comprarlo, no sé si por tacaño o porque pensé que no iba a haber nada importante para mí leer. Pero cuando lo compré, descubrí una cosa muy bonita, que dice, hay cosas que grandes hombres de la Biblia hicieron, de las cuales son dignas de imitar. Pero también dice, hay grandes errores que los grandes hombres de la Biblia cometieron, de las cuales merecen que nosotros tengamos que evitar. Esta mañana vamos a ver a uno de los dos reyes que, bueno, el primero fue la semana pasada en la noche y hoy en la mañana este. Y tiene que ver la historia que vamos a narrar y explicar con la vida de aquellas personas que fueron reyes, pero que no vivieron como tales. No se comportaron como tales. No llegaron a alcanzar a digerir lo que era ser un monarca, lo que era ser un rey. Uno de ellos explotaron la capacidad que tenían y otros simple y sencillamente no lo supieron hacer. Hoy tomaremos, por ejemplo, la vida de Joram. Joram era un rey que a mí me parece un rey que no midió. O sea, el tipo no tuvo tiempo para hacer las cosas buenas, comenzó a hacer las cosas malas desde el principio. La mayoría de los reyes que nosotros hemos visto, que conocemos o que vamos a predicar, nos damos cuenta que comenzaron bien, pero poco a poco se fueron pudriendo, se fueron deteriorando, se fueron desviando, fueron perdiendo el objetivo. Este no. Este desde que comenzó a hacer las cosas malas, aunque su padre, Josafat, no le había dado el mal ejemplo para hacerlo. Es muy difícil, hermano, yo trato la manera de meterme a estudiar, y es muy difícil encontrar la vida tan macabra como la vivió Joram. Claro, vamos a encontrar otros reyes. Nos damos cuenta, por ejemplo, que las mujeres dicen que desviaron el corazón de Salomón. Vamos a encontrar nosotros a un hombre como Josías, que terminó muerto por un capricho. Vamos a terminar viendo la vida, por ejemplo, la vida de un buen rey como Ezequías, que también murió por no haber sido discreto. Bueno, pero este hombre, los reyes comenzaron a hacer las cosas bien y luego con el tiempo se corrompieron. Este no, este ya entró corrompido en el escenario. Es muy probable que algunos de estos sermones tengan que ver con algunas cosas de las que nosotros estamos viviendo. Por eso le digo que lo que pretendo es no solamente contextualizar, contemporaneizar y poner al frente de nosotros en nuestro diario vivir el comportamiento de estas personas que simple y sencillamente no tuvieron el temor de Dios, lo perdieron. En el capítulo 21, versículos 1 al 7, en la cita que acabamos nosotros de leer, ahí encontramos algo curioso, que este rey heredó muy fácilmente el reino. Y por ahí dicen que cuando las cosas se vienen fácil, tú no las aprecias. Te viene fácil un trabajo, te viene fácil un estudio, te viene fácil cualquier cosa, tú no las aprecias. Porque así como de fácil como llega, así también de fácil se va. Lo que fácil se obtiene, fácilmente se pierde. Y esto podría ser como una regla para todos nosotros como padres. Algunos de nosotros tendremos 3, 4, 5 hijos, tenemos 2, y a veces ese exceso o esa sobreprotección desmedida para alguno de nuestros hijos, eso se le llama alcahuetería, o tratar la manera de consentir a un hijo más que al otro, o tener un trato un poquito más particular, o un trato más bonito, o un trato más especial con este que con el otro. Y esto a veces son errores que cometemos como padres. Esta mañana yo quiero explicar algo que en esta semana me sucedió. Fíjese que yo comencé a elaborar esta serie de sermones desde hace 3 semanas. Y este sermón, la parte número 2, le estoy diciendo que yo lo prediqué hace 14 años. Yo prediqué esta serie de sermones en el año 2013. por ver que hay muchos de ustedes en esta iglesia que son muy nuevos, que tienen apenas meses o un par de años o un año de convertidos, ustedes no alcanzaron a estudiar o a ver este sermón. Pero el día miércoles yo recibo una notificación y me cae a mí, por ejemplo, un mensaje de texto. Y lo compartía conmigo un hermano de esta iglesia y lo quiero explicar bien porque yo quiero usar esto como un ejemplo. Me mandaba un mensaje de texto en donde me compartía a mí la notificación que se le daban a él en su trabajo de que el próximo lunes él comienza un nuevo trabajo ganando el doble de lo que ahora gana. Se lo voy a poner en este contexto y me lo va a entender muy bien. Si hubiera aquí una persona que gana $1,000 al mes, pero con esos $1,000 al mes usted bebe bien, usted está bien, su casa está pagada, su carro está pagado y usted tiene $1,000 y eso es suficiente para usted para vivir. ¿Qué le parece si el día miércoles de esta semana lo llama su jefe y le dice: el lunes comienzas a trabajar y vas a ganar $2,000? Mi pregunta es esta: ¿tendrás la capacidad, la habilidad para poder manejar esa bonanza, esa bendición? Se lo voy a poner tal vez un poquito más real. Usted no gana 1,000. Usted gana $2,000 al mes. Pero con esos $2,000 al mes, usted vive bien. Usted paga su apartamentito, paga la cuota del carro, tiene su cable, tiene su comida, sus hijos, viven bien. Y es más, hasta le sobra de los 2,000 que tiene, le sobra por ahí como unos $185 y los pone aparte en una su cuenta de ahorro para irse de vacaciones a final de año. ¿Pero qué le parece? Si aún ganando 2,000, a usted le mandan una notificación y le dice: el lunes vas a cambiar de trabajo, pero vas a ganar 4,000. ¿Qué vas a hacer? A muchos de ustedes no los volveríamos a ver. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos la capacidad de administrar la bonanza, la bendición. Nos chiflamos, nos enfermamos, nos empachamos. Se lo voy a poner un poquito más elevado. Usted gana $3,000, que eso es lo que la mayoría de ustedes ganan. Bueno, hoy sacamos una raíz cuadrada. Hay maestros que trabajan en el BISD que ganan $4,500 al mes. ¿Pero qué le parece que el día de mañana usted comience a trabajar y en vez de ganar $4,500 al mes, usted va a ganar $9,000? Ya no lo volveríamos a ver. Porque no tenemos la capacidad de administrar. Y yo trato la manera de ver esto. Ya. Espero estar equivocado en lo que voy a decir. Espero, y se lo digo honestamente, le pido a Dios estar equivocado en lo que voy a decir. ¿No será que a muchos de nosotros Dios no nos da tanto porque es muy posible que nos pueda perder? No, hombre, si yo le doy esto a fulanito, a fulanita, nunca más la vuelvo a ver en la iglesia. Entonces decido, mejor la mantengo así, tranquilita, con lo justo, con lo necesario. Porque si yo le doy de más, se me va a echar a perder. Y esto fue lo que le pasó a Joram. No le bastó. Hermano, ¿no le parece a usted que qué tipo más enfermo, más avaro, qué tipo más ambicioso, no le bastó que su papá le haya dado todo el reino? ¿Y usted sabe qué fue lo que hizo? Mató a sus 6 hermanos para quitarle a sus hermanos todo el oro y la plata y toda la herencia que le había dado su padre. ¿Habrá alguna persona acá que habrá falsificado la firma de su esposo para quedarse con los beneficios? ¿Habrá alguna persona acá que haya alterado los planos de la herencia que sus padres les dejaron y usted perjudicó a una de sus hermanas o a uno de sus hermanos? ¿Habrá una persona acá que le haya mentido al gobierno para quedarse con algún beneficio de su hijo, de su hija, o de su esposo, o de su papá, o de su mamá? Eso se llama ambición. Eso se llama avaricia. Heredó las cosas fáciles, y las cosas fáciles se pierden, se desvanecen, they vanish. Se terminan. asesinó a sus hermanos para robarles lo que su padre le había dado. Fue elevado al reino. ¡Ay, sí! Ahora eres don no sé cuánto. Ahora es don Furufufu. Ahora es la señora no sé qué. Ahora es el licenciado acá. Ahora es el doctor no sé cuánto. Y se te olvidan tus principios. Fue elevado al reino. Pero este hombre no tuvo... Bueno, es que es impresionante. Todo fue macabro desde el principio. No fue como los otros reyes que empezaron a hacer las cosas bien, pero se corrompieron. Este ya nació corrompido. Por misericordia, David no quiso matarlo. Por el pacto que Dios había hecho con David, Dios no quiso matarlo. Le dio tiempo. ¿Sabe usted por qué Dios no actúa de una forma, pero inmediata con nosotros? Porque Él es paciente. Él tiene misericordia y Él quiere que nosotros nos arrepintamos y cambiemos nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser. Por eso no lo mató inmediatamente Dios. Le dio tiempo a que cambiara su forma de pensar. Pero yo siempre he creído de que Dios, antes de darnos un coscorrón, de que Dios, antes de darnos una nalgadita, antes de darnos un zape, siempre nos va a avisar. ¿Se recuerda la semana pasada cuando mirábamos nosotros la vida del rey y cuando nos encontramos que Hanani, un profeta, el vidente, fue a hablar con el rey y le dijo, tú no estás haciendo bien? Eso fue el punto de partida para que este rey odiara a Hanani y lo metiera en la cárcel. ¿Sabía usted que Dios inspiró a Elías, el profeta, y le dijo, mira, yo quiero que le mandes una carta al rey Joram y quiero que le digas esto y esto y esto? No le dio tiempo a Elías. Dios levantó a Elías, se lo llevó al cielo, pero quedó una carta. Y una carta en la que había que mandar directamente. En el capítulo 21, versículo 11 al 13, póngale mucha atención. Esto es bien interesante. En el capítulo 21, versículo 11 al 13, hay una carta que el rey Elías, el profeta Elías, le manda al rey Joram antes de que él fuera traspuesto al cielo. Y miren la carta que le llegó al hombre, 11 al 13. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. La carta le llega después de que Elías fue arrebatado al cielo por Dios. La carta fue una carta muy detallada, muy concreta, muy clara, muy específica y muy concisa. Y le dice, por todo esto, rey, que tú has hecho, Dios va a hacer esto y esto y esto. No hay golpe más fuerte al ego de una persona. No hay golpe más fuerte al ego o a la autoestima de una persona. No hay golpe más fuerte al orgullo de una persona que alguien le diga, fulanito es mejor que usted. Eso es racumín, eso es veneno, eso es ácido. Porque nadie tolera que alguien venga y te compare y te diga, fulano es mejor que tú. Y eso fue lo que le dijo Dios por medio del profeta Elías a Joram. Has matado a tus hermanos, que por cierto, todos eran mejor que tú. No has andado en los caminos de tu padre. No has andado en los caminos de tu abuelo. Te eliminaste. Oíme, Joram. No era suficiente tener el reino. Eres el que ocupaba el puesto después de tu padre. Eres el monarca, el respetado, lo tenías todo. Y no te conformabas con tener esto, sino que encima de todo, vienes y matas a tus hermanos que llevan tu misma sangre para quitarle todo lo que tenían. Y no solamente eso, sino que llegó a convertir a todo el pueblo de Judá y arrastró a Israel a la idolatría. Dios, hemos mencionado varias veces, Dios no es sordo, Dios no es ciego y tampoco mudo. Dios lo ve todo, Dios lo escucha todo, pero cuando Dios habla, hasta ahí llegó. Nadie lo puede hacer cambiar. Hermano, se imagina usted, el tipo llegó al reino, pero lo hizo fácilmente, no le costó nada. Es como que a ti te den, es como que a ti te den el trabajo de este amigo, de este hermano de la iglesia, que le van a dar el lunes, mañana. Es como que tú nunca has tenido un trabajo. Es más, nunca en tu vida has ganado $4,000, nunca. Y mañana, después de nunca haber trabajado y no tener un título y no tener esto y no tener lo otro, y mañana ya comienzas con tu trabajo y te dan $4,000. Y además de esto, bonos cada 6 meses. Y además de esto, los días de vacaciones. Y además de esto, los holidays. Y además de esto, un montón de prestaciones. Todo lo fácil se pierde porque no lo aprecias. Este hombre, de la noche a la mañana, el viernes no era nadie, el sábado ya era el rey. Hoy domingo no es nadie, mañana es el rey. Mató a sus hermanos, se quedó con todo, pero le llegó una carta de Dios. Y todo tiene su cumplimiento, todo. Todo tiene su tiempo. Vea lo que dice el capítulo 21, versículo 14 al 20. Su final fue el peor de todos los reyes. Capítulo 21, versículos 14 al 20. Leo yo. He aquí, oíme bien esto. Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga. Y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti, con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que te salga a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres. Y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de una enfermedad muy penosa, muy vergonzosa para un rey. Y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años, y reinó en Jerusalén solamente 8, y murió sin que lo desearan más. Yo no puedo entender, y esto, aquí es donde yo quiero que usted escuche bien esto. ¿Por qué por una mala decisión mía? ¿Por qué por una locura mía? ¿Por qué por un capricho mío? ¿Por qué por una obsesión mía voy a tener que poner en peligro a mis hijos? ¿Por qué por una mala decisión gubernamental voy a arrastrar a todo un pueblo? Esto fue lo que hizo Joram. Por un orgullo, por una altanería, por una arrogancia, por unos celos tan enfermizos, causó el daño de toda esta gente. Yo no entiendo esto que está pasando en Alepo, allá en Siria. Yo no entiendo todas estas cosas que han pasado allá en Uganda, en Sudán. Este hombre, Idi Amin, los que conocen la historia de todo esto, estos grandes tiranos, estos grandes dictadores, estos hombres fieros, groseros, feos, han desgraciado su vida, la vida de su familia, y han desgraciado la vida de toda una nación. su pueblo iba a ser herido de una plaga. Los hijos y las mujeres serían alcanzados. ¿Qué culpa tienen mis hijos, hombre? ¿Por qué metemos a nuestros hijos en nuestros desvaríos? Nuestros hijos van a tener que pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Todas las posesiones se le escaparon de las manos a Jorán. Ay, pero en la carta decía algo. Pero a ti. No, espérate, si no me he olvidado. Primero voy a acabar con tu pueblo. Voy a hablar con toda tu familia. Y voy a acabar con todos tus hijos. Y voy a quitarte todas tus posesiones. Pero por último, a ti. Te voy a atacar con muchas enfermedades. Especialmente te voy a mandar una enfermedad incurable. Que ni con todo el oro que le robaste a tus hermanos, ni con toda la plata que le robaste a tus familiares, ni con todo lo que tenías en el palacio, te va a ser suficiente para curarte de la enfermedad que te voy a meter. Se le salieron los intestinos. En un poquito de un idioma más coloquial sería, se le salieron las tripas al maestro. Era el rey. Con las tripas de fuera se murió. Al cabo de 2 años, dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Por favor, no sigamos cometiendo errores. Todo tiene su tiempo. Después nos vengamos a decir, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué me ha venido esto? No tenemos ni siquiera la cara de poder decir esto. Dios te puede decir exactamente por qué te vino A, B, C, D y hasta la Z. Y lo peor de todo esto, pero para el orgullo de un rey, y lo peor de todo esto, para la arrogancia y la prepotencia y el capricho, o lo que usted quiera, la elegancia de un rey, y lo peor de todo esto, es que dice que se murió sin que nadie lo deseara. Le voy a decir la ilustración que usé hace 14 años y dije, muy probable cuando algunos de ustedes se mueran, van a decir, qué bueno que se murió esa vieja. Qué bueno que se murió ese viejo. Con los años, en Israel se han suscitado muchas cosas. Hace unos 10 años más o menos, sucedió algo curioso, que una comunidad internacional le solicitó a uno de los primeros ministros de Israel que si podían usar los sepulcros de Jerusalén para enterrar a su muerto. Y uno de los primeros ministros de Israel dijo, Jerusalén es la tumba de héroes, no de terroristas. Le negaron la tumba de los reyes a Jorán. Y todo el pueblo, por la desgracia que trajo, nunca más lo desearon. Se murió sin haber hecho falta. Van 2 reyes. La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Se lo voy a poner entredicho mejor. Si usted ve que a su vecino le están cortando las barbas, ponga las suyas en remojo. No se olvide, todo lo fácil que llega, fácil también se va. Que Dios bendiga nuestras vidas. Vamos a ponernos en pie. Padre, te alabamos. Padre, te bendecimos. Qué interesante, Señor, pasar por cada porción de la Biblia. Qué lindo sería poder detenernos. Qué lindo sería poder aprender de cada capítulo. Qué lindo sería, Señor, poder comprender todo lo que está en este libro santo y aplicarlo a nuestras vidas. Señor, queremos aprender de los errores de los demás y no de los propios. Queremos pedirte, Señor, que bendigas esta iglesia. Que bendigas nuestras visitas. Oramos por el culto de esta noche. Ponemos en tus manos los corazones de todas nuestras visitas. Oramos por los labios del predicador, por el mensaje tuyo, para que sea usado, para que muchas personas conozcan a Jesús. Te damos a ti la honra y la gloria. Bendigo la vida de cada uno de estos niños, de estas niñas que vienen de AIS, del shelter. Bendigo la vida de cada uno de esos supervisores, de los teachers, que si no fuera por ellos, estos niños no estarían acá escuchando el mensaje de tu palabra. Bendigo esta iglesia porque tenemos sillas suficientes donde ellos puedan sentarse y escuchar el mensaje de tu palabra.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.